Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas. Muy buen día, amigo, amiga Radio Escucha. Le doy la más cordial bienvenida a su programa Espacio Social. Mi nombre es Dalila Hernández y agradezco su compañía en estos 30 minutos que tienen como objetivo compartir con usted los temas que ocupan y preocupan a la sociedad civil organizada. Comenzamos.
¿Cuánto pesa la realidad? En la balanza, la realidad se pesa en función de los hechos y la veracidad.
Entre la versión oficial y privada sobre lo que realmente ocurrió el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, con la desaparición de 43 estudiantes normalistas, existe un punto en el que no hay verdades absolutas y la única certeza es la exigencia de justicia para los estudiantes y sus familias. De un lado de la balanza, la renombrada verdad histórica de la Procuraduría General de la República sostiene que los estudiantes fueron asesinados y posteriormente quemados en el basurero de Cocula,
conduciendo a las víctimas hasta el basurero, interrogándolas y dando la orden de ejecutarlas e incinerarlas.
Del otro lado de la balanza, los resultados que presentó en su informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes adscritos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyen que
con las pruebas que tenemos disponibles no tenemos evidencia de que los chavos estén con vida, como no sabemos cuál ha sido el destino de los chavos.
Con un hecho como el ocurrido en Iguala, Guerrero, el peso de la realidad no puede medirse por la explicación de las instituciones ni por la declaración de quienes han intervenido de buena fe, sino por el veredicto ciudadano que cada 26 de septiembre le dará su justa dimensión a un episodio negro en la historia de México. La noticia sin duda sigue y seguirá siendo Ayotzinapa mientras no haya claridad en la investigación sobre los hechos y la explicación que merecen las familias. A continuación, le presento información más amigable.
Economía solidaria.
Había una vez dos hermanos, de nombres Romic y Romac, cuyas estaturas eran tan diminutas que podían viajar en una nave igual de pequeña a cualquier lugar que quisieran. Ambos eran amantes de la libertad que brindan los espacios abiertos y no era de extrañar que los jardines y bosques fueran dos de sus rincones favoritos de exploración. En 2011, Erika Cruz Díaz, joven originaria de una ranchería conocida como la I en Oaxaca, retomó el concepto del juguete tradicional en la elaboración de una serie de muñecos de lana. Con el nombre de un cuento que su padre le había contado a ella y a sus hermanos cuando eran pequeños, puso por nombre a este proyecto Rumik Rumak. El nombre del cuento se derivó de la combinación de los nombres de sus hermanos y el suyo. La historia surgió de la imaginación de su padre.
Como los productos que hacemos es retomar como el tejido tradicional que fue yo lo aprendí desde niña con mi abuela y mi mamá. Entonces ahora lo estoy empleando para hacer muñecos tejidos utilizando lana. Utilizamos lana de dos lugares, del centro lanero de Ocotlán y de Teotitlán del Valle. Lo produce en la casa de Carrizo en Teotitlán del Valle.
Sobre el proceso de elaboración en Rumik Rumak, las tejedoras y tejedores que son parte del proyecto trabajan en piezas únicas que van desde muñecos con figuras de animales hasta personajes más modernos. A la tarea que ya realizan suman también el tejido de gorros y blusas tradicionales, así como la manufactura de accesorios y vestidos de algodón que usted puede ver en su página de Facebook. Entre los aportes del proyecto de Rumik Rumak a la economía local, se cuenta la integración de artesanos y artesanas como las tejedoras de San Juan en Mitla, quienes aprovechan el espacio para promover otro tipo de productos. Lo mismo ocurre con quienes han acudido a tomar talleres de tejido con Erika Cruz.
también damos talleres en el evento Oaxaca Sustentable, que se hace cada 2 meses. Elaboramos bolsas, las tejemos con bolsas de plástico, las utilizamos en vez de utilizar estambre, utilizamos estas bolsas de plástico para la elaboración de bolsas, monederos, canastas. Y también estamos dando el taller de tejer alfombras o tapetes con playeras de algodón. En los talleres que hemos dado hay mucha gente que le gusta mucho esto del tejido, entonces también hemos incorporado como en Rumic para la elaboración de más productos, sobre todo estas señoras que son tejedoras de San Juan. Es nuevo nuestro proyecto, pero pensamos que va a ser exitoso, ¿no? Para nosotros y para ellas también.
Como un proyecto novedoso que se abre camino en un mercado que produce en masa y para el consumo sin medida, Rumic Rumac representa una opción de compra para dar un obsequio original, además de ser una plataforma de venta directa para artesanos oaxaqueños. Si usted, amigo, amiga radioescucha, tiene interés en adquirir un muñeco de lana que estimule la imaginación de sus hijos e hijas, lo invito a visitar el espacio sensorial Expendio de Diseño en Leandro Valle número 205. Aquí podrá encontrar los productos de Rumic Rumac y ayudar a fomentar otra cultura económica. Recuerde que la economía solidaria promueve el consumo responsable, le acerca los productos de primera mano y ayuda a fortalecer la economía local.
Economía solidaria.
¿Qué le parece esta experiencia productiva? Una idea que surgió de un cuento, la herencia del tejido tradicional y muchas ganas de impulsar una actividad que integra estas experiencias. Si usted conoce alguna propuesta similar, contáctenos en educaradiooaxaca@gmail.com para que podamos presentarla en este espacio. En tanto, lo invito a escuchar nuestra siguiente sección.
Se vende mi país por todos lados, la tripa, el corazón y sus costados. Se vende mi país a cuatro vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos.
Durante el reciente encuentro de experiencias en defensa del territorio, que tuvo lugar en la localidad de San Mateo del Mar, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, representantes de diversas comunidades del estado compartieron sus experiencias sobre las circunstancias que les colocan en el camino de empresas nacionales y extranjeras que, sin una consulta libre, previa e informada, se establecen en sus territorios para explotar los recursos naturales y engañar a la población con un discurso de progreso, desarrollo y prosperidad. En la voz escuchamos el testimonio de Gildardo Hernández Lorenzo, habitante de Magdalena Teitipac, distrito de Tlacolula, y presidente del Comité Integral Territorial y Cultural en la zona.
En el 2009 entró una empresa llamada Plata Real Canadiense, con engaños, a trabajar en el cerro de nuestro pueblo. Tuvo acuerdo con el comisariado en aquel tiempo. Primero hicieron un contrato de 5 años. Pero ni bien se cumplía el contrato, elaboraron otro contrato ahí con el otro comisariado que entró. Fue ahí donde el pueblo se enteró que estaba sobornando y sacando riquezas.
Cuidado, capitalistas, sean gringos o canadienses.
Tal y como las empresas mineras, principalmente del extranjero, se interesan en la explotación de los recursos naturales en comunidades primordialmente indígenas, otra de las alternativas del desarrollo es la promoción de megaproyectos como las hidroeléctricas. A continuación, escuchamos la experiencia del Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde en la voz de Eva Castellanos.
En los años 60, que la CFE entra a la comunidad a hacer diferentes tipos de estudios, que esto era para realizar un proyecto hidroeléctrico de usos múltiples, Paso de las Reinas, así se denomina. es una presa para generar energía eléctrica. Y en ese entonces las comunidades pues no tenían nada de información. Fue hasta el año de 2006, 2007 que las personas pues empezaron a investigar cuáles son las verdaderas consecuencias que trae un megaproyecto de este tipo.
El agua no se vende, caramba, sin mover la batea. Por buena siempre hay menos bototos, hemos de dar la pelea. El agua no se toca, carajo, que llenamos las calles. Pureza para viejos y niños, ciudades, playas y valles.
La energía verde que tanto se promueve como alternativa ecológica para contrarrestar los efectos del cambio climático no es una opción que resulte amigable para los asentamientos indígenas que han podido desarrollar una forma de vida en torno a los territorios en donde los proyectos de este tipo se instalan, tal y como lo comparte Pedro Orozco, comunero de la Asamblea de los Pueblos de San Dionisio del Mar.
Por ahí, junio, julio del año 2012, compañeros y compañeras de San Dionisio del Mar se preocupan y están investigando sobre un proyecto eólico que desconocían incluso hasta el nombre, qué empresa era. Fue importantísimo tener el acompañamiento de organismos civiles que ya nos estaban abriendo la memoria que existía una legislación que es el consentimiento libre, previo e informado.
A raíz del despojo territorial que viven los pueblos y comunidades indígenas en Oaxaca, la organización, la defensa y la resistencia por sus territorios son ejemplo de la lucha que hoy en día enfrenta una escalada de violencia. En la voz, Rosalinda Dionisio, integrante de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, comunidad de San José del Progreso.
Nosotros iniciamos la lucha en el 2009. Más que nada por la llegada de una empresa minera de origen canadiense. La comunidad desconocía esa información y pues nosotros en el 2009, pues al ver la llegada de la maquinaria, pues nos acercamos, ¿no?, a preguntar, a exigir la información. Empezamos a investigar y cuando nos damos cuenta ya habían firmado el permiso de paso y las concesiones ya estaban autorizadas por el gobierno federal.
La serpiente llegó del extranjero, quiere llenar sus bolsas con recursos de mi pueblo.
No le digo más al respecto del tema, pero le invito a reflexionar y platicar en familia sobre lo que ocurre con estos casos. Nosotros vamos a una pausa y continuamos. Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51-360-23.
Azules sin sol, para eso no caminaron Moisés ni Aarón. Te olvidas del dolor del infierno, te volviste otra flor del horror. Te olvidas de la palabra, hermano, campo de concentración, te volviste un soldado romano, imperio en el dolor. Y el poder siempre te besará con su aroma, petróleo y napalm, y las bombas son las sinfonías que otra vez escuchó Ana Frank, y los pueblos del mundo saldrán a la siendo alto ya, porque si esto no indigna al humano,
vayamos, porque si esto va a ser el futuro, es mejor que dejemos el mundo. El Estado ha mordido la mano, la mano que le dio de comer, acostándose con las iglesias, traficando con el poder y rasgándose las vestiduras como un mercader. Si esta es la tierra prometida, esta arca nos lleva a los dos, o viajamos tú y yo de la mano, sin matarnos por el timón, y que sea la lección de lo humano, con o sin Dios. Y el poder siempre te besará, con su aroma petróleo y napal, y las bombas son las sinfonías, y otra vez escuchó a Ana Frank, y los pueblos del mundo saldrán a la calle diciendo alto ya, porque si esto no indigna al humano, es mejor que todos nos vayamos, porque si esto va a ser el futuro, es mejor que dejemos el mundo.
Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com. Regresamos a su programa Espacio Social. Yo soy Dalila Hernández, acompañándole en los micrófonos, y ahora le invito a conocer sobre el trabajo de las organizaciones sociales en Oaxaca.
Colectivo, asociación civil, organización no gubernamental, asocia acción.
El Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, conocido como INSO, es una organización civil ideada en 1991 para apoyar iniciativas concertadas y autónomas de bienestar social y conservación ecológica en Oaxaca. Su trabajo busca nuevos acercamientos a la conservación, la investigación de la relación naturaleza y sociedad y la recreación de tecnologías alternativas combinando saberes y formas de organización tradicionales con conocimientos y técnicas modernos. Actualmente, el proyecto principal del INSO se denomina Aguaxaca, un proyecto que se centra en construir y aportar soluciones teóricas y prácticas para el grave problema de escasez y mal manejo de agua que padecemos en los valles centrales. A más de 2 décadas de existencia, el INSO consolida su trabajo a partir de la difusión de contenidos que usted puede encontrar en su página de internet en www.insooaxaca.org. Y entre sus producciones recientes, queremos compartir con ustedes un fragmento de su programa Palabra Natural.
Aquí comienza Palabra Natural. Un programa del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca. Hoy, la defensa comunitaria. En los últimos años, los territorios con abundantes bienes naturales han motivado los intereses económicos de grandes empresas en alianza con los gobiernos. Es así como se concibe a los territorios como una fuente de explotación de recursos, sin tomar en cuenta a las comunidades que habitan en ellos. En Oaxaca, desde el gobierno federal y estatal, se han autorizado un gran número de permisos a empresas para realizar grandes proyectos como parques eólicos, explotaciones mineras y presas hidroeléctricas. Esta situación ha generado una serie de violaciones a los derechos de las comunidades, a la libre determinación, al territorio, a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado. En este contexto, han surgido personas y comunidades que alzan su voz para defender su territorio y sus derechos. derechos. Los defensores comunitarios son personas, pueblos y organizaciones que promueven la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, sus territorios y bienes comunes, su cultura, forma de vida y sistemas de organización política. La Asociación Civil Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA, junto a organizaciones y comunidades del estado de Oaxaca, impulsó la publicación de una guía de defensa comunitaria. Angélica Castro Rodríguez es coordinadora del Área de Incidencia y Participación Ciudadana de EDUCA.
La guía salió a raíz de un proceso de formación y capacitación que iniciamos en el 2012. Tenemos en EDUCA escuela de defensoras y defensoras comunitarios. Han participado gente en defensa del territorio de proyectos eólicos, de presas, de minas. Y ahí lo que se hizo fue intercambiar experiencias de estos procesos de defensa en los territorios. Y mirábamos que varios ya tenían estrategias para defender sus territorios, muy claras y muy definidas, ¿no? Entonces lo que mirábamos era la necesidad de tener una guía para aquellos movimientos que no tenían estrategias claras y definidas.
La defensa comunitaria se realiza a través de un modelo integral cuyos ejes son la organización, la capacitación, la defensa jurídica, la comunicación y denuncia pública, la vinculación con otras organizaciones, la incidencia y la movilización. La guía de defensa comunitaria se puede consultar en la página www.educaoaxaca.org. Para más información sobre la Escuela de Defensores Comunitarios, pueden comunicarse con EDUCA al teléfono 513-6023. Palabra Natural es un programa del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca. Realización Margarita Pessoa. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte y la Fundación Alfredo Harpelú.
Esta es solo una noción muy básica de los trabajos que realizan las asociaciones civiles, las organizaciones no gubernamentales y los colectivos ciudadanos que existen en nuestro estado. Nuestro interés es mostrarles que desde distintos ámbitos se pueden resolver los problemas sociales que aquejan a nuestra entidad. ¿Le gustó esta sección? Sí, no. ¿Qué le agregaría? ¿Qué le quitaría? ¿Qué le gustaría saber? Comuníquese al programa al 51-360-23 o escríbanos al correo educaradiooaxaca@gmail.com. Su opinión sobre nuestros contenidos nos interesa mucho. Vamos con nuestro siguiente material.
Redes. Tú y yo compartiendo información. Tú y yo comunicados. Tú y yo informados.
Hola, ¿qué hace? Le doy la más cordial bienvenida a esta sección en donde le presentaré los temas que se posicionaron como lo más comentado por organizaciones y actores sociales en Twitter y Facebook. En Twitter, el hashtag Ayotzinapa volvió a cobrar fuerza luego de que el grupo interdisciplinario de expertos independientes presentara su informe del caso. El periodista Julio Astillero señaló a través de su cuenta que el informe tira por la borda la verdad histórica de la PGR cuando a cargo de Murillo Karam se decía que los jóvenes normalistas habían sido incinerados en el basurero de Cocula. En Facebook, los resultados del paro nacional en Guatemala, donde la movilización social masiva consiguió que su presidente renunciara al cargo tras ser investigado por corrupción, fue uno de los temas más comentados y entre las imágenes con texto compartidas sobre el tema, destacó. Así que dices que las protestas no sirven para nada. Dime qué se siente saber que en Guatemala, gracias a la protesta ciudadana, su corrupto presidente renunció a la presidencia. Así las redes sociales en estado reflexivo, en tanto tú y yo, el próximo viernes y esta sección. No sé, piénsalo. Si usted no tiene acceso a las redes sociales o si lo tiene, me parece que esta sección del programa es una guía breve sobre los temas que ocupan a la sociedad civil organizada y que puede ser una referencia de información actual para usted. Y para cerrar nuestro programa, preparamos la siguiente producción.
Voces en movimiento.
Corría el año de 1958, cuando al estallido de las grandes movilizaciones laborales en México, un joven de nombre Gustavo Esteva se inició en los caminos de la acción social. un poco motivado por la crisis social del momento y un poco desilusionado de su contexto como profesional en el sector privado de aquel entonces. A continuación, Gustavo Esteva nos comparte, a partir de su voz en movimiento, la experiencia de su vida. ¿Quién es Gustavo Esteva y qué hace Gustavo Esteva?
Estoy tratando de aprender quién soy, siguiendo los pasos de Iván Illich. Digo que ya a mi edad puedo saber quién soy viéndome en los ojos de mis amigos. Viendo esos ojos de mis amigos voy descubriendo quién soy, que efectivamente soy una gente dedicada a la acción social. Soy básicamente un practicante, aunque a veces me presentan como académico, con libros, etc. Soy sobre todo un agente de acción, un agente de la práctica.
¿Cómo fueron tus inicios como actor social, Gustavo? Platícanos un poquito acerca de esta historia.
Empecé de la peor manera, con una crisis social muy grave. Tenemos que recordar que es el momento del Che Guevara y empecé tratando de entrenarme para una guerrilla para cambiar el mundo a partir de la acción violenta.
¿Qué te ha enseñado este camino dentro de lo que ha sido la acción social?
Yo creo que la principal transformación que empieza a darse en los años 70 y en los años 80 es que nosotros teníamos una serie de ideas magníficas de cómo cambiar el mundo y cómo conducir a la gente, cómo guiar a la gente hacia la transformación. Y lo que he aprendido es que lo que importa es escuchar a la gente, que es la gente común la que realmente puede guiarnos, que ya pasó a la historia y fue un fracaso lo de los líderes, las vanguardias iluminadas, los programas revolucionarios, que quienes han hecho realmente los cambios sociales en la historia son las personas comunes, los hombres y mujeres ordinarios que tienen un comportamiento extraordinario en tiempo de crisis y colapso en situaciones como las que estamos viviendo ahora.
¿Pudieras compartirnos alguna anécdota simbólica de este camino?
Una me acuerdo en lugar, es en Puente de Ixtla. Estamos tratando de organizar el proceso revolucionario, la guerrilla. Estamos hablando de principios de los años 60. Y llego con mis compañeros, hay un grupo de campesinos que están dispuestos a escucharnos. Y echamos nuestros rollos, discutimos la crisis, mostramos la crisis. Dicen, sí, sí, ya la sabemos, estamos al tanto, vivimos en esa situación. Bueno, pues hay que organizarnos. Pues sí, estamos organizados. ¿Qué más hay que hacer? Bueno, pues tenemos que tener una preparación, tenemos que prepararnos incluso con armas para enfrentar las situaciones. Sí, tenemos armas. ¿Qué más hay que hacer? Todo lo que nosotros teníamos, ellos ya lo tenían resuelto. Éramos nosotros los que no sabíamos realmente cuál era la situación, qué es lo que había que hacer, y que nosotros creíamos tener el gran programa revolucionario y en realidad la gente iba mucho más adelante de nosotros. Y esto lo podemos ver hasta el 2006 en Oaxaca, donde mientras en la comisión coordinadora los grandes dirigentes se disputaban sobre qué es lo que había que hacer y cómo había que hacerlo y se cometieron allí todos los errores del mundo, abajo la gente sí sabía qué hacer y cómo hacerlo.
Finalmente, ¿qué mensaje crees que envía un trabajo como el tuyo a la sociedad joven que está buscando quizá cambiar toda esta situación y este contexto que de pronto nos abruma?
Estamos en un clima de guerra. En un sentido, en México estamos acercándonos al peor tipo de guerra civil, que es la guerra civil en que ya nadie sabe quién pelea contra quién. Cuando se desmorona, se desmantela el tejido social y empieza a ver una forma de confrontación violenta. En una guerra que se está librando contra nosotros, contra la gente, no se puede ser neutral. Podemos ser de los combatientes o podemos resistir la guerra, pero cerrar los ojos es lo que no hay que hacer. Yo diría que en este momento es momento de los jóvenes, y los jóvenes, a partir de una buena escucha de la gente común, sabiendo cuáles son las iniciativas de las colonias, de los barrios, de las comunidades, los jóvenes pueden tener a su cargo el construir un nuevo mundo sobre los escombros del mundo que les estamos dejando.
Voces en movimiento.
Ha sido un gusto y un placer estar con usted, amigo, amiga Radio Escucha. Yo soy Dalila Hernández, integrante del área de comunicación de Educa, Asociación Civil, y le invito a sintonizarnos por esta estación el próximo viernes. Que tenga un maravilloso fin de semana. Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta, y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.